Queridos amigos, vamos a empezar una sesión más de nuestra Escuela de Santidad, que es escuela, como sabemos, teórico-práctica, ¿no? Por eso es muy importante que, a la vez que vamos escuchando doctrina, sana doctrina, que nos ayuda en este camino de la vida espiritual, de la vida que han seguido los santos, que han vivido los místicos, los mejores hijos de la Iglesia, ¿no? A medida que vamos escuchando ideas, doctrina, vayamos practicando, ¿no? Hagamos nuestros pinitos. No sé, cada uno de los que estáis aquí, está claro que tenéis una mayor o menor iniciación en la vida de oración. Por tanto, se trata de que cada uno, desde el momento, el punto en que está, pues hagamos oración. Lo más importante de la participación en esta escuela, por tanto, es esa oración que hacéis personalmente, particularmente los que asistís. Por eso la banda azul, la hoja de la banda azul, siempre en esta escuela, en esta segunda edición, es la que nos da pautas más concretas para que recemos durante la semana. Este año lo hemos elegido en torno al Evangelio del domingo, que es una buena práctica. Siempre las lecturas de los domingos es evidente que son más escogidas, tienen una mayor relevancia y así nos las presenta la Iglesia. Por eso no está mal que unos días antes del domingo ya meditemos en el Evangelio y unos días después, hasta el jueves que tenemos la siguiente sesión, sigamos meditando ese Evangelio que es riquísimo, inabarcable. Por eso siempre en esa hoja tercera tendréis ayudas, meditaciones, oraciones y, por supuesto, el Evangelio, para que lo recemos, lo meditemos, hagamos oración vocal, oración meditativa, oración contemplativa, según a cada uno el Espíritu Santo le inspire, lo que más nos ayude, lo que más conduzca, diría San Ignacio de Loyola, lo que más conduzca al fin que pretendemos, que es el amor de Dios, la unión con Dios, la intimidad con Él, el conocimiento de corazón a corazón, amigos fuertes de Dios. Eso es lo que deseamos ser, ¿no? Como han sido los santos. No tengáis miedo, decía el Papa Francisco a la palabra santidad. No tengáis miedo, porque vosotros sois los santos. Así llamaba San Pablo a los primeros cristianos, santos, porque sois hijos de Dios y porque ya tenéis la vida de Dios en vosotros y porque en esperanza ya estáis en el cielo. Por eso no podemos, digamos, disimular esta nobleza. Esta nobleza regia, divina, de ser hijos de Dios. Hoy vamos a hablar de la oración, el primer grado de oración que pone Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida, porque esta mujer, la Santa Teresa de Jesús, una de las místicas más grandes de la Iglesia, sin duda, quizá la más grande, en sus libros, que nunca los escribió pensando ella que iban a ser publicados, sino que Santa Teresa escribe los libros primero por obediencia, porque a veces el director espiritual se lo pedía, y también porque se lo pedían sus hijas, ¿no? Sus hijas, cuando la veían rezar, igual que pasó con los discípulos y Jesús, que los apóstoles le veían a Jesús cómo rezaba, cómo madrugaba, cómo a veces pasaba noches enteras unido a Dios, al Padre de los cielos. Y una vez le dijeron: Jesús, Señor, enséñanos a rezar. Pues con Santa Teresa pasó lo mismo. Sus hijas en San José, en el convento recién fundado por ella, haciendo la reforma, le dijeron: Madre, enséñanos cómo rezar. Y así escribió el libro del Camino de la Perfección, que es un itinerario de perfección de virtudes, ¿eh? En realidad, como también, si Dios quiere, en algún momento podremos ver y concretar en esta escuela. Por eso, de la mano de esta santa, hacemos bien en escuchar lo que nos dicen los santos, igual que hacemos bien, y es otra parte de la escuela, en conocer la vida de los santos. Por eso presentamos todas las sesiones un ejemplo martirial. No sé a ustedes, pero desde luego el ejemplo de los mártires es estremecedor. Estremecedor, sencillamente. Porque a veces nosotros, o en nuestro ambiente, pues se digamos, se relativiza pues los signos religiosos, y a veces incluso se desprecia, se quitan las cruces con mucha facilidad. A veces los religiosos no llevamos ningún distintivo, en las iglesias parecen a veces mercados porque hay poca devoción, y uno dice, es que ha habido cristianos que han muerto por llevar la sotana. Ha habido cristianos que han muerto, les ha pegado un tiro por no querer pisar o escupir el crucifijo. Ha habido cristianos que han muerto por no renegar de Dios, por no blasfemar de Dios. Y uno dice, Dios mío, yo quiero amarte. Y estos mártires que han llegado a amar hasta el extremo de dar la vida por Dios, puestos en esa tesitura de elegir entre la vida o despreciar a Dios, han dicho, para mí hay algo que es mucho más grande, que es el amor de Dios. Menudo testimonio y menudo acicate para que nosotros seamos fieles. No solamente su ejemplo, que ya es electrizante, vamos, es una sacudida cada vez que ves la vida de los mártires, ¿no?, sino también su intercesión. Tienen que ser nuestros amigos, nuestros hermanos, los mejores hijos de Dios, los mejores hijos de la Iglesia, que han sido héroes de la fe. No se puede perder, dijo Juan Pablo II, la vida, la historia y el ejemplo de nuestros mártires. Por todas esas razones, es conveniente que también recemos durante la semana con el ejemplo de los mártires, ¿eh? Vamos, por tanto, a lo que nos dice Santa Teresa de Jesús. Sobre todo, ya digo, la citaremos a ella en esta sesión, que la vamos a dedicar al primer grado de oración que pone ella. Empezamos, por tanto, con la hoja de la banda verde. Santa Teresa, como veremos, habla en el libro de la vida de cuatro grados de oración. En realidad se ajustan al itinerario espiritual de la vida cristiana desde su inicio hasta la transformación en Cristo, que es la meta. En este curso nuestro nos vamos a ceñir sobre todo a los grados iniciales, ¿no?, que exigen un empeño mayor de aprendizaje. Es decir, nos ceñimos más a las etapas activas de la oración. Porque, claro, las etapas pasivas, cuando uno ya entra en la segunda, la tercera etapa, o lo que Santa Teresa en otro momento llama las quintas o sextas moradas, ahí la acción de Dios. No tienes que aprender nada, te empuja a Dios. Donde tenemos que aprender es al principio. Santa Teresa, en los capítulos 11 al 13 del libro de la vida, nos presenta un pequeño tratado sobre la oración. Es ahí donde nos describe los cuatro grados de la misma. La santa, con un estilo totalmente personal y único, incluye y mezcla en su explicación oraciones espontáneas, datos personales y una clara intención de enseñar. Nos detendremos más, como decimos, en el primer grado de oración, a fin de iniciarnos bien y ejercitarnos en esta importante gracia de la intimidad divina. Por eso, aunque leamos esto, no estaría mal que a la vez que seguimos la escuela, pues tomamos el libro de la vida de Santa Teresa y la vamos leyendo en nuestros ratos, cada uno en momentos en que pueda hacer. Si podéis leer estos días la vida de Santa Teresa, el libro de su vida escrito por ella misma, pues sería pues un complemento realmente muy, muy adecuado, muy adecuado. Ya veréis cómo, con qué espontaneidad, aunque lo hace por obediencia, pero evidentemente habla de lo que vive. No inventa nada. Sería imposible que los libros que salen de su pluma hubiesen sido escritos si hubiese sido ella solamente una pensadora o una universitaria analítica de la psicología humana. Deja hablar el corazón, y por eso la pluma va tan ligera y tan gráfica y bella. Orar supone una gran dignidad, pero exige una entrega total, determinarnos a rezar. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es tan importante que conviene que lo recordemos. Ser orante es una gran dignidad, porque supone ser siervos del amor. Quien comienza a orar, comienza algo muy importante, es como quien encuentra una perla preciosa. No concibe Santa Teresa comenzar una cosa con poco entusiasmo. La oración es algo grande, es una dignidad tan grande, dice ella, que me regalo extrañamente en pensar en ella, como diciendo, ¿cómo es posible, Dios mío, que tú nos invites a un diálogo de amor. Orar es determinarse a amar. Iniciar un camino hacia el amor. Orar es cuestión de amor. No conviene olvidar esto. La oración no es una técnica, sino una experiencia de amor. Cada vez que tú te pones delante del Señor, estás amando. Eso es oración. Por eso es una escuela de amor. En ningún sitio mejor aprendemos a amar de verdad que rezando, estando junto al fuego del amor, que es Dios mismo. La intimidad con Dios en la oración es un bien tan grande que exige darnos del todo y empeña a toda la persona. Por eso, en un momento, Santa Teresa de Jesús hace esta pregunta a Jesús, al Señor. Ella es muy ágil en la pluma, ¿no? Y como es, también tiene un corazón fogoso y conoce bien el corazón de Dios, tiene unas audacias con él impresionante, que es lo que hace que sus libros sean verdaderamente eternos. Oh Señor, le pregunta la santa, oh Señor de mi alma y bien mío, ¿por qué no quisiste que en determinándose un alma a amaros, con hacer lo que puede en dejarlo todo para mejorse emplear en este amor de Dios, luego gozase de subir a tener este amor perfecto? Es decir, ¿por qué no nos lo pusiste tan más fácil, Señor? ¿Por qué si tú nos quieres amar tanto con un deseo más o menos, pues? Dice ella, porque no queremos nosotros, pues toda la falta nuestra es, porque somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que como su majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa sin gran precio, no acabamos de disponernos. Santa Teresa, es decir, es que no valoraríamos lo que es la perla del amor de Dios si Dios nos lo diese de una manera tan inconsciente para nosotros. Santa Teresa es consciente de que el amor es un don y nada hay en la tierra con que se lo pueda comprar. En esto Teresa se hace eco del cantar de los cantares. Si alguien ofreciera todos los honores, todos los saberes de su casa por el amor, se granjearía desprecio. El amor no puede comprarse con todos los bienes de fuera. Santa Teresa dice, si hiciésemos lo que podemos, muy en breve se nos daría este bien. Por eso pregúntese cada uno, ¿hacemos en la oración lo que podemos? ¿Nos empeñamos verdaderamente en ser hombres y mujeres de Dios? ¿Amigos fuertes de Él? Tenemos muchas capacidades nosotros. Cuando las personas queremos de verdad una cosa y nos empeñamos en ello, lo conseguimos. Dios es la perla preciosa. No tiene que haber nada que nosotros valoremos más. Y por eso nuestro principal empeño tiene que ser la intimidad con Dios, que es empezar aquí y terminar en el cielo. Se requiere, por tanto, determinación para no emprender el camino a medias. Esta es la mayor dificultad en los comienzos. Harto gran misericordia hace a quien da gracia y ánimo para determinarse a procurar con todas sus fuerzas este bien, porque si persevera, no niega Dios a nadie. ¿Por qué se necesita tanto ánimo? Porque hay muchas dificultades y peligros y dan ganas de volverse atrás. En afrontar estas dificultades está el trabajo. El que ora con determinación no va solo, siempre lleva mucha gente tras sí. Como buen capitán, le da Dios quien vaya en su compañía. Es lo que la esposa del Cantar de los Cantares dice, atráeme y correremos juntos hacia ti. Le gustaba tanto esta frase del cantar a Santa Teresita, que ella decía, cuando yo rezo, todos mis seres queridos están rezando. Por eso le digo yo al Señor, atráeme hacia ti y correremos todos juntos, todos los que llevo en el corazón. Por eso la importancia de rezar es una importancia que se mete también en el misterio de la comunión de la Iglesia. Los seres queridos rezan desde mi corazón. El símil del huerto. El agua es un tema recurrente en la escritura. Recordemos el Salmo primero, por ejemplo, que contrapone el cardo de la estepa seca con el árbol plantado junto a la acequia, que da fruto en su sazón. Para Santa Teresa, el agua es una experiencia muy fuerte, humana y espiritualmente. Basada en su propia experiencia, compara la vida de la persona con un huerto que hay que regar. Y se puede regar de cuatro maneras. Y ahí va a poner la progresión en la vida espiritual. La primera manera de regar el huerto es sacar el agua del pozo. La segunda, con noria o arcaduz, más fácil. La tercera, de una acequia, viene sola. Y la última, por medio de la lluvia, llueve, se nos da todo del cielo. Ahí tenéis los tres niveles, los cuatro niveles. Ella pone cuatro en este momento. Cuatro modos de regar el huerto que corresponde a cuatro grados de oración para llegar al amor. Nos interesa centrarnos en el primero, sacar agua del pozo, porque es la oración de los principiantes. Hay muchos trabajos. ¿Por qué? Han de cansarse de recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Aquí nos exhorta Santa Teresa, por tanto, a no cansarnos en la oración de recogimiento, de silencio. Y eso, en un mundo actual como el que estamos viviendo, mucho más complicado y ruidoso, no tenemos más que oír la sirena, por ejemplo, de ahora, mucho más complicado que el de Santa Teresa de Jesús. Necesitamos mucho más el recogimiento, el esfuerzo inicial, si queremos llegar a ser contemplativos. Por eso ella insiste, este sacar agua del pozo requiere esfuerzo, sacrificio, en concreto, interiorizar los sentidos, o sea, ejercitarse en cosas que no son fáciles. Por ejemplo, irse acostumbrando a no se les dar nada de ver ni oír. Son frases siempre de la santa. No acostumbrando a no se les dar nada de ver. Que no quieres ir por la vida y por la calle viéndolo todo, oyéndolo todo, curioseándolo todo. Recoge los sentidos. Esto tiene que ser un hábito que vayamos cogiendo si queremos ser almas de oración. Estar en soledad. Estar en soledad no significa que te vayas al desierto, a la Tebaida, tú solo, físicamente, sino entrar en ti mismo, aunque vayas en el metro, lleno de gente, y encontrar la soledad de tu corazón. Ahí está Dios, más íntimo a ti que tu propia intimidad. Ejercitarte en la soledad, en la gran ciudad. Pensar la vida pasada. No acaban de entender que se arrepienten de los pecados. La labor de arrepentimiento, de rechazo de todo lo que es malo. No aceptar el mal ni en pequeñas dosis. El pecado venial, dice la teología, que ningún bien del mundo justifica un pecado venial. Procurar tratar de la vida de Cristo, conocer a Jesucristo, ¿no? Porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos a compasión, y es sabrosa esta pena, y las lágrimas que proceden de aquí, y de pensar la gloria que esperamos, y el amor que el Señor nos tuvo, y su resurrección, muévenos a gozo. Conocer la vida de Jesús, la lectura espiritual, la lectura del Evangelio, de la Sagrada Escritura, todo eso es un ejercicio que debemos hacer, sobre todo en los primeros momentos, o siempre, pero quizá más esforzadamente, en los primeros momentos en que nos estamos iniciando a la vida de oración. Y cánsase el entendimiento de esto. Pensar y amar, esa es la tarea. Claro, si te cansas el pensar, dice también San Bernardo, ¿no? Y Santa Teresa, el que ama no se cansa, y si se cansa, ama el mismo cansancio. Al final todo es amor. ¿Y qué hacer si aparece la sequedad en esta primera etapa? Y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Tiempo vendrá que se lo pague por junto. No haya miedo que se pierda el trabajo. A buen amo sirve, mirándole está. No haga caso de malos pensamientos. No desanimarse nunca, aunque te aburras en la oración, aunque te dé la impresión de que pierdes el tiempo, aunque tengas que cumplir la hora, la media hora que tienes que estar ahí, los cinco últimos minutos, a veces son los cinco minutos heroicos. Estate ahí, lucha, sé fiel. con la certeza de que no deja Dios sin gran premio aun en esta vida. Alabad por ello a su majestad y fiad de su bondad, que nunca faltó a sus amigos. Guíe su majestad por donde quisiere. Teresa deja bien claras dos cosas. No está el amor de Dios en tener lágrimas. Qué bonito es esto, para ponernos en verdad. No está el, y para no engañarnos, no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni en estos gustos o ternuras, sino en servir con justicia y fortaleza de ánima y humildad. Importa mucho que de sequedades, ni de inquietud y distraimiento en los pensamientos, nadie se apriete ni afloja. Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar de la cruz y verá cómo se le ayuda también a llevar el Señor, y con el contento que anda y el provecho que saca de todo, porque ya se ve que si el pozo no mana, que nosotros no podemos poner el agua. Tú intenta sacar el agua. Intenta, porque el agua que tú sacas con esfuerzo es un regalo de Dios. Y tú sabes que si Dios no pone el agua, entonces tu esfuerzo es inútil. Pero tú ves con sorpresa que cuando te esfuerzas, te sacrificas, Dios responde a la gracia. Querer estar con el Señor y amarle es lo que vale. Esto es ya recibir más. Me parece a mí eso, que no dar nosotros nada. Y reza espontáneamente mientras escribe esta oración. Haced vos, Señor, lo que quisiereis. No os ofenda yo. No se pierdan las virtudes. Si alguna me habéis ya dado, por sola vuestra bondad. Padecer quiero, Señor, pues vos padecisteis. Cúmplase en mí, de todas maneras, vuestra voluntad, y no plega vuestra majestad, que cosa de tanto precio como vuestro amor se dé a gente que sirve solo por gustos. No seguimos la oración porque estemos consoladitos, porque tengamos el don de lágrimas, o porque tengamos consuelos, o tengamos gustos en la oración. Si vienen y Dios lo da, benditos sean, porque quizá Dios considera que los necesitamos. Pero si no tienes gustos, no digas, Dios no me oye. Eso es de desconfianza. Hay que estar sacando con esfuerzo el agua del pozo. Resumiendo, en la oración, si vienen lágrimas, bien. Si viene gozo, bien. Pero nada de buscarlo artificialmente a base de estrategias nuestras. No subamos si Él no nos sube. No se puede merecer ni ganar si no la da Dios. Y estále muy bien a un alma que no la ha subido de aquí, no procurar subir ella. Vete al ritmo que Dios te marca. Presumir ni pensar de suspenderle nosotros es lo que digo no se haga, ni se deje de obrar con él, porque nos quedáramos bobos y fríos, y ni haremos lo uno ni lo otro. Ocupar las potencias del alma y pensar hacerlas estar quedas es desatino. Por lo tanto, no se trata de cosas artificiales, que yo fuerce las lágrimas, fuerce el pensamiento, sino haz lo que esté de tu mano y deja obrar a la gracia. Echa el cubo al pozo y que se llene de agua y tiras. Nada de cosas artificiales, porque todo va fundado en humildad. Y Dios hace demasiado, según somos, en allegarnos cerca de sí, porque esto tiene excelente esta virtud, la humildad, que no hay obra a quien ella acompañe que deje el alma disgustada. A nosotros nos toca determinarnos a dar mucho por Dios y despertar el amor, cobrar amor a este Señor a quien tanto debemos. A nosotros nos toca trabajar por traer esta preciosa compañía de Cristo. De nuevo recalca su estilo de orar, que consiste en orientar a la persona hacia Cristo y relacionarse con Él. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. ¿Veis qué sencillez? ¿Qué confianza en Dios? Qué poca artificialidad. Es apertura del corazón a Dios. Echar el cubo, que es nuestro esfuerzo, lo que tenemos que poner de nuestra mano, la puntualidad en la oración, estar el rato que tenemos que estar delante de del Señor, pedir con humildad y dejar que Dios actúe. Por eso, pero eso sí, hagámoslo. Por eso es importante que cada día hagamos el ejercicio de oración y de meditación en un lugar retirado o solitario o en una capilla. Esforcémonos en eso. Algunos consejos para esta primera etapa. Primero, libertad y alegría. Procúrese a los principios andar con alegría y libertad. La libertad es fundamental para la oración. La libertad y la alegría, para esperar se requiere mucha alegría. Tener gran confianza, porque conviene no apocar los deseos, sino creer de Dios, que podemos llegar a lo que muchos santos con su favor. La audacia, ¿ves? Es que Dios quiere que seamos santos y Dios no pone en el corazón cosas que no quiere colmar, y esos deseos que tienes y que muchas veces lo notas de hacer oración, de ser santo, de crecer en la virtud. Si tienes el corazón, si tienes esos deseos en el corazón, que no se pierdan, porque son una gracia. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas. Qué bonito. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Estas primeras determinaciones son gran cosa. Segundo, contar con buenos maestros. Teresa es contraria al aislamiento en la oración. Necesitamos quien nos dé luz, porque espíritu que no vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración. De devociones a bobas nos libre Dios. Hay que acertar, hay que hacerlo bien, hay que saber rezar, por eso vamos a los maestros. Mas han de mirar que sea tal, que no nos enseñe a ser sapos, ni que se contenten con que se muestra el alma a solo cazar lagartijas. Son frases de un gracejo especial de la santa. La oración en serio, el amor grande, no hacer otro tipo de experiencias que son pobretonas. Creo si hubiera quien nos sacara a volar, más me hubiera puesto en que estos deseos fueran con obra, porque el Señor nunca falta ni queda por él. Nosotros somos los faltos y miserables, y le brota una sentida oración por ellos. Bendito seáis vos, Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis. Mas alabóos muy mucho, porque despertáis a tantos que nos despiertan. Había de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia? Si algunos ha habido ruines, más resplandecerán los buenos. Plega al Señor, los tenga de su mano y los ayude para que nos ayuden. Amén. Ojalá haya muchos maestros de oración, ciertamente. Quizá necesitamos más y aprovecharlo mejor. Y tercero, entender bien lo que es la verdadera humildad. Siempre la humildad delante, para entender que no han de venir estas fuerzas de las nuestras. El demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o hace entender que las cosas de los santos son para admirar, mas no para hacerlas los que somos pecadores. Cuidado, por tanto, con la desconfianza, ¿eh? En esto insistimos, varias veces lo hemos dicho. Que sí, no tengas miedo a la palabra santidad, no tengas miedo a ser amigo fuerte de Dios. Sí, tú en tus condiciones, con tu carácter, con tu forma de ser, a veces nos pasa, incluso a veces a los consagrados, a los religiosos y religiosas, que uno dice, bueno, yo tengo que tirar la toalla de la santidad, yo soy de una manera, ya llevo muchos años. Y dices, esto es del demonio. Confianza audaz. Tú puedes ser santo. Dios quiere que seas santo. Tú puedes ser amigo de Dios. Más aún, Dios quiere que seas amigo tuyo y te está poniendo el camino por delante. Por eso, cuidado con las falsas humildades, que en el fondo son orgullos. Imitar a los santos para no caminar a paso de gallina, otra expresión de Santa Teresa. Cuando la tentación te quiere convencer de tu incapacidad, podemos, no tengamos miedo. Teresa apela a su propia experiencia. Como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada. Después, que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Así que va mucho a los principios de comenzar oración a no amilanar los pensamientos. Otra tentación es luego muy ordinaria, que es desear que todos sean muy espirituales, aconseja la santa, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella, Dios y tú. Da otra tentación de pena de los pecados y faltas que ven en los otros. Esto inquieta mucho e impide la oración. Teresa le da la vuelta y hace una propuesta elegante. Pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es tener a todos por mejores que nosotros. Tengamos cuidado, por tanto, con el escándalo de los demás. Es decir, somos mucho más propensos, esto es también del Evangelio, a ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Que el ejemplo de los demás nos estimule, no nos frene. Miren también este aviso de los que discurren mucho con el entendimiento, que no se les vaya todo el tiempo en esto, que ha de haber día de domingo, aunque el propio conocimiento es el pan con que todos los manjares se han de comer. Su majestad sabe mejor que nosotros de lo que nos conviene comer. El agua la pone él, la que él quiera. Y ponemos al final esas frases de Santa Teresa para gustarlas. Se representen delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con él, sin cansarse en componer razones, sino presentar necesidades. Y la razón que tiene para no nos sufrir allí, lo uno en un tiempo y lo otro, porque no se canse el alma de comer siempre un manjar. Pues tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo y con qué las tuvo y quién es el que las tuvo y el amor con que las tuvo. Mas que no se canse siempre en andar a buscar esto, sino que se esté allí con el entendimiento acallado. Si pudiera ocuparle en que mire, que le mira, y le acompañe y hable y pida, y se humille y regale con él, y acuerde que no merecía estar allí. A esto va Santa Teresa. Toda la quietud, el recogimiento, el esfuerzo, la perseverancia, va que te dejes mirar por Jesús. Mira que te mira Jesús. Entra en el conocimiento interno de Jesús. Enamórate de la humanidad santísima de Jesús. Que eso es lo que ella hizo de una manera totalmente extraordinaria. Bueno, son frases también para que las consideréis esta semana y las meditéis y las hagáis propias. Yo algunas las he saltado porque son muchas y quizá demasiadas. Pero para la semana no, podéis leerlas, saborearlas. Es una especie de resumen de esos capítulos del libro de la vida para que luego también podáis acudir al libro. Pues dicho esto, podemos brevemente presentar a estos mártires. El ejemplo de los mártires de esta sesión que he elegido al seminario de los claretianos, un seminario mártir, que es uno de los ejemplos quizá más impresionantes, ¿no? Tal vez de los más conocidos, ¿no? Porque muchos de los ejemplos de los mártires nuestros del siglo pasado no se conocen. Los claretianos quizás sean de los que más se conocen entre ellos, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Esta gesta de los seminarios, de los seminaristas claretianos, se cuenta entre las más impresionantes y maravillosas de la gloria, de la gloriosa historia martirial de la Iglesia de España. Un seminario mártir, comentaba admirado San Juan Pablo II. La visita al museo de sus reliquias, allí en Barbastro, es una experiencia sobrecogedora. 25 urnas acristaladas exhiben los huesos de los 51 héroes asesinados por el honroso delito de ser sacerdotes y seminaristas y llevar sotana. Esas reliquias son un grito frente al odio fanático de personas que terminan reaccionando de manera verdaderamente salvaje. Allí se contemplan con horror mandíbulas fracturadas, agujeros limpios de balas en el cráneo, huesos aplastados. Todo sobrecoge y emociona, y se respira perdón y amor en aquella atmósfera sagrada. Es una bonita cosa recorrer los lugares martiriales. A excepción de los superiores, todos tenían menos de 25 años, y los superiores eran tres. Dos de ellos, Al y Parusini, que por ser argentinos se libraron a última hora de morir, estaban en porque les fueron matando por entregas de grupos, ¿no? Y estos dos argentinos estaban en el último grupo, iban a ser martirizados ese mismo día, y por ser argentinos les apartaron, ¿no? Y gracias a ellos pudimos conocer todo lo que había ocurrido en aquellos días con bastante minuciosidad. En esta historia todo impresiona: el elevado número de mártires, su joven edad, el arrojo y la valentía sobrehumana de cada uno, la santa emulación entre ellos, el odio y perversidad de sus verdugos frente al perdón que les ofrecían, el amor apasionado que bullía en cada corazón. Impresiona también la documentación que nos dejaron, verdaderas y gloriosas actas martiriales que dan la fe documental de lo que ocurrió esos días en el teatro del Colegio Calasancio, testigo mudo de tantas hazañas de amor y perdón, escritos con lápiz en las cortinas, en el banquillo del piano, en papeles de envoltura de chocolate o en pañuelos. Dejan apresurados y apasionados testimonios de fe, de amor a la Madre de Dios, de perdón a los verdugos, de deseos de ofrecerse por la Iglesia y por España y por la congregación. Ni una gota de resentimiento, de rencor se lee. Todos se preparaban como novicios religiosos para ser misioneros por el mundo. Algunos de ellos estaban estudiando chino porque ellos iban a salir todos del seminario al mundo entero. Su deseo era gastar su vida amando apasionadamente al corazón inmaculado de la Virgen, predicando el Evangelio en cualquier lugar del mundo. Eran anhelos tan grandes que el Señor los aprovechó de otra manera, porque los encontró preparados. Dios prefiere siempre nuestro amor a nuestras obras. Este es el misterio que debemos de entender. Entonces, bueno, por resumir un poco, para no alargarnos, recién empezada la contienda, pues en los primeros días les encierran a todos, menos a los superiores, que les llevan a la cárcel del ayuntamiento. A todos los demás les encierran en el colegio, en el salón de actos de los Escolapios, un salón no excesivamente grande, ¿no? Y ahí van a estar un mes largo en esa situación de espera tremenda, ¿no? Y por otro lado, esperanzadora. El hermano argentino Parusini pudo contar después: nos lo repetían constantemente y nos decían: no odiamos vuestras personas. Porque además estaban admirados, los milicianos estaban admirados del arrojo, de la fortaleza que tenían, y pensaban: estos, trabajando con nosotros, luchando por nosotros, serían aguerridos soldados, les necesitaríamos. Y les decían: no odiamos vuestras personas, odiamos vuestra profesión, vuestro hábito negro, vuestra sotana. Ellos no sabían que el lunes 10 de agosto comenzaba la última semana de su vida. Los mártires iban a morir en tres grupos, empezando por los de más edad. 6 morirían el día 11, 20 morirían el día 13 y 21 el día 14 de agosto, víspera de la Asunción de la Virgen. El día 11 les prohíben hablar en voz alta y juntarse en grupos de más de dos. No se puede leer sin emoción los mensajes que en estos días escribieron. Con el corazón henchido de alegría santa, espero confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio. No se nos ha encontrado ninguna causa política, no se nos ha hecho ningún juicio. Morimos todos contentos por Cristo, por su Iglesia y por la fe de España. Queridos padres, describe otro, muero mártir por Cristo y por la Iglesia, muero tranquilo cumpliendo mi sagrado deber a Dios hasta el cielo. El día 12 martirizaron a los 6 mayores del grupo. Con este motivo escribieron en una envoltura de chocolate, agosto, 12 de agosto 1936, en Barbastro, 6 de nuestros compañeros son ya mártires. Pronto esperamos serlo nosotros también, pero antes queremos hacer constar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la ordenación cristiana del mundo obrero, el reinado definitivo de la Iglesia Católica, por nuestra querida congregación y por nuestras queridas familias. La ofrenda última a la congregación de sus hijos mártires, y siguen ahí las firmas de los 40 restantes del grupo. Adiós, hermanos, hasta el cielo. En la noche del 12 al 13, apenas 2 horas después de acostados, irrumpieron los milicianos amenazantes y con cuerdas ensangrentadas en las manos. Todos se levantaron a oscuras de aquel sueño inconciliable. Una voz seca y fría se oye: bajen del escenario los que tengan más de 26 años. Nadie baja. Llamaron entonces a los mayores de 25, pero tampoco había ninguno. Entonces se encienden las luces y leen 20 nombres. Voces serenas y firmes van respondiendo: presente. Mientras bajan serenos y resignados del escenario, les atan las manos y codos de dos en dos. En sus rostros, dicen los testigos, había un destello sobrenatural que no es posible describir. Unos pronunciaron palabras de perdón, otros besaban las cuerdas y se las facilitaban a los asesinos dejándose atar. Alguno gritó a los que allí quedaban, absortos, contemplando la escena: adiós, hermanos, hasta el cielo. Y se hizo un gran silencio. Salieron todos a empujones e inmediatamente, antes de cerrar la puerta, un miliciano les gritó con irónica crueldad: vosotros todavía tenéis un día entero para comer, reír, divertiros, bailar y hacer lo que queráis. Mañana a esta misma hora vendremos a buscaros como a esos y os daremos un paseíto a la fresca hasta el cementerio. Ahora apagad las luces y a dormir. Pocos minutos después oían con el corazón encogido las detonaciones de los fusiles y los 20 tiros de gracia finales, uno exactamente por cada mártir. El día 14 solo tuvo una novedad, que los 2 estudiantes argentinos fueron liberados. Y de nuevo por la noche llegó el glorioso final, cuando irrumpió el piquete de milicianos. Los 17 que quedaban, pues faltaban ya los 2 argentinos, se levantaron como un solo hombre y se dieron un abrazo de despedida. Era de noche cuando salen en fila, atados y cantando hacia el camión. Les habían prohibido cantar y gritar «¡Viva Cristo Rey!», pero ellos no podían callar. Uno de ellos cayó abatido por los golpes del fusil en el mismo camión, por empezar a cantar, claro. Llegados al lugar convenido, estando unos de rodillas, otros de pie y algunos con los brazos en cruz, escucharon una última proposición: «Aún estáis a tiempo. ¿Qué preferís, ir en libertad al frente con nosotros o morir?». Pero ellos lo tenían muy claro. Por eso sus voces, tamizadas pero no acalladas por las descargas, resonaron clavándose en el cielo: «Preferimos morir, viva Cristo Rey». El silencio y las lágrimas y las conciencias turbias de aquellos pistoleros era lo único que latía en aquella noche oscura. La Virgen María, desde el bendito santuario en la altura del Puello, a unos kilómetros, les miraba complacida en aquellas primeras horas de su gran fiesta y recibía en su corazón el alma de aquellos hijos predilectos. Sigue luego en la hoja la carta a la congregación que uno de ellos, Faustino Pérez, que era el líder del grupo, escribió en nombre de todos. Es una carta que no se puede leer sin emoción, pero ahí la tenéis y la podéis leer cada uno por vuestra cuenta y rezarla y saborearla en esta semana. El Evangelio del domingo es el ciego de Jericó. Nosotros somos los ciegos que vamos a tientas, con las manos por delante, como en la oscuridad, intentando tocar a Dios. Que se nos abran los ojos. Eso es lo que podemos pedir para que el Señor, que es fuego devorador, nos enamore y nos conquiste el corazón. Que todo esto que recibimos en la Escuela de Santidad sea la materia de oración para esta semana y que el Espíritu Santo, al que tenemos que abrirnos y ser dóciles, pues vaya encendiendo esos santos deseos de intimidad divina en nuestro corazón. Terminamos ya y lo hacemos como todos los jueves, cantando la salve a la Santísima Virgen.